Ciudad, arquitectura y ambiente. Un ciclo de programas destinados a reflexionar acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. Una invitación de Radio Universidad de Concepción y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.
Hola, muy buenas noches, queridos auditores de Radio Universidad de Concepción. Estamos desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía con ustedes en nuestro programa Ciudad, Arquitectura y Ambiente, transmitiendo nuestras temáticas, nuestro quehacer, las temáticas que vemos en nuestras disciplinas, y hoy día con un tema bien específico. Pero antes no quiero igual contarles que nuestra facultad está por estos días de luto porque hemos perdido a un colega que trabajaba con nosotros en el Departamento de Arquitectura, el profesor Ebert Ampuero Albarracín, para cuya familia van nuestras condolencias. Lamentamos mucho esa pérdida. Obviamente queda un vacío en nuestra carrera y comunidad que va a costar reponer. Partimos después de esto con nuestra temática, que se refiere al ranking que ha salido últimamente de las carreras de arquitectura, donde nuestra carrera de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía ha salido posicionada entre las primeras 5 carreras a nivel nacional, lo que nos tiene muy contentos, y para lo cual hemos invitado a comentar acerca de este tema a 2 profesores que están con nosotros, que los presento de inmediato. Son el arquitecto Juan Pablo Klempo, quien es jefe de carrera de arquitectura y experto en tecnologías aplicadas a la arquitectura. Y también está con nosotros el profesor Ricardo Utz, quien es arquitecto, exdecano, es jefe de unidad de estudios y proyectos de la facultad. Con ambos queremos comentar esta linda noticia. Juan Pablo, a ver si nos cuentas de qué se trata ese ranking.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos. Uh-huh. Bueno, se trata del ranking La Tercera, en el cual hemos salido rankeados número 5 a nivel nacional. Uh-huh. Obviamente algo bienvenido porque nos posiciona súper bien dentro de Chile. Esto es algo que se ha venido haciendo siempre. Digamos, La Tercera tiene un cierto prestigio asociado al ranking que desarrollan ellos. Es muy visto, es muy comentado. Uh-huh. Y digamos, obviamente nos favorece y nos enorgullece estar en esa posición. Uh-huh. Nos gustaría seguir subiendo, aunque hemos ido variando durante los años. Hemos estado siempre cerca del quinto lugar, incluso alguna vez estuvimos en tercer lugar. Pero igual, de todas maneras, hay cosas que hay que tomar en cuenta en la forma en que se hace el ranking. Es muy interesante, ¿no es cierto? Ellos hacen encuestas de percepción de empleabilidad, por ende no hay muchos sesgos si uno piensa que lo que están haciendo es preguntarle a profesionales que ya egresaron y que tienen contacto con otros profesionales, que son empleadores en el fondo y están uh-huh. en el mundo de contratar otros arquitectos, trabajar con arquitectos. Les preguntan de qué universidades perciben que son mejores, no sé exactamente la pregunta, pero obviamente yeah. algo por el estilo, y consistentemente estamos saliendo dentro de los primeros 5.
¿En qué lugar específicamente estaríamos?
Hoy día estamos en quinto lugar. Uh-huh, uh-huh. Hoy día estamos en quinto lugar.
¿Y respecto de años anteriores, Ricardo?
Sí, también nunca hemos dejado de estar en los primeros 5. Uh-huh, uh-huh. Años antes hemos estado en el tercer lugar, pero también es bueno decir de que siempre hemos estado en el primer lugar de la región. Uh-huh. Y eso, tal como lo dice Mira. Juan Pablo, nos enorgullece, pero además nos tranquiliza, porque en el fondo es un espaldarazo que nos indica que estamos haciendo bien las cosas. Y hacer bien las cosas va más allá de dar buena formación arquitectónica, sino que en el fondo, ¿cómo lo medimos? Lo medimos cuando nos aseguramos que a nuestros profesionales les va bien. Uh-huh. Y dentro del ranking, las preguntas que serán muchas, pero en el fondo subyace la idea de si es cómo les va a nuestros profesionales. Uh-huh. Y este posicionamiento en el quinto lugar indica que a nuestros profesionales les va bien. Y eso, por supuesto, que es una muy buena noticia para todos nosotros.
Es valiosísimo. Mide la percepción de calidad que el mercado laboral asocia a cada plantel, a lo que se suma la calidad de la gestión institucional, de los académicos y de los alumnos, así como los niveles de investigación alcanzados por las casas de estudio. ¿No es así?
Así es. Obviamente, como decía recién, ellos se está midiendo desde los empleadores. Uh-huh. Entonces eso dice mucho porque sintetiza que uh-huh. todo el trabajo que están haciendo finalmente resulta en algo que es valioso y no necesariamente tiene relación, por ejemplo, con el puntaje, sino que simplemente en cómo salieron uh-huh. al mercado y cómo se están comportando como arquitectos en el mercado. Uh-huh. Y ahí hay mucho de formación que no es solamente técnica, sino que también de valores, de actitudes, en el fondo, cómo se enfrentan las cosas.
Claro.
Donde nosotros creemos que nos diferenciamos harto, que tiene que ver con ciertos nichos que han sido poco explotados, porque tiene que ver con el urbanismo, por ejemplo. Nuestra carrera se caracteriza por eso a nivel nacional, que tiene un fuerte énfasis en el área urbana. Y eso probablemente también contribuye a que tienen algo más que aportar que los otros arquitectos que quizás vienen con una formación más tradicional o genérica, por ponerlo de alguna manera, o porque tienen énfasis en otras áreas, digamos, y finalmente el área urbana está tomando mucha fuerza. Yo diría ahí, bueno, Ricardo tiene mucho más experiencia en temas urbanos, pero yo creo que se le ha ido dando mucha más importancia en los últimos años al diseño urbano de lo que se le daba antes.
Hay varios temas, yo creo.
Pero fíjate, Claudia, que en el fondo yo creo que este posicionamiento no es casual. Uh-huh. Porque para esto habría que hacer muy brevemente una pequeña retrospectiva de cómo partimos. Nuestra carrera de arquitectura parte en el año 1992. Incluso, esto es casi un dato anecdótico, la discusión se centró en cómo formar los nuevos arquitectos, pero no nos adscribimos a ninguna facultad. Uh-huh. Incluso se pensó en que pudiéramos incluirnos dentro de la Facultad de Ingeniería. Nosotros no quisimos y los ingenieros tampoco. Uh-huh. También se pensó en la Facultad de Humanidades y Arte y ahí quedó el tema en discusión y decidimos no formar parte de ninguna facultad, depender directamente de la Vicerrectoría Académica y así empezamos a formar arquitectos con un plan antiguo. Muchas veces los profesores teníamos discusiones de cómo podíamos formar mejor, si estábamos respondiendo o no a las necesidades, etcétera. Y yo me quiero remontar a algunas de aquellas reuniones, porque yo soy uno de los profesores más antiguos, estoy desde que partió la carrera. Me acuerdo que había quienes decían, oye, veamos qué se necesita. Y en ese instante o en ese momento era impensable salir a preguntar qué es lo que necesitan. Es como, entre comillas, venderse al mercado. No decíamos, nosotros tenemos que desde la disciplina indicar qué es lo que se necesita. No obstante, pasado el tiempo, después nos transformamos en facultad y poco tiempo después modificamos el plan de estudio. Y en esta modificación nosotros nos adaptamos a los nuevos tiempos. ¿Y cuál es el detalle? Y más que un detalle, yo diría que es clave para este resultado que hoy día nos alegra. Nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional y nosotros, los profesores, partimos a distintas ciudades de Chile a preguntar a los empleadores qué es lo que usted demanda de los arquitectos, qué es lo que en la formación de los arquitectos usted considera que le sobra, que uh-huh. está de más, uh-huh. qué le falta, dónde debemos poner los acentos. Y realmente nosotros teníamos un planteamiento un poco divorciado, no mucho, pero no estaba reflejando lo que la sociedad en ese momento requería. Nosotros modificamos nuestro plan de estudio en función de la demanda. Y todos los que decíamos, me incluyo, que era impensable, la verdad es las cosas que el tiempo da la razón a aceptar los cambios y aceptar lo que la demanda establecía. Y nosotros modificamos nuestro plan de estudio en función de lo que la gente quiere de los arquitectos. Yo diría que ese es el elemento clave para tener este posicionamiento uh-huh. que nunca lo hemos dejado de tener.
Y este es un dato súper relevante para el que está ahora definiendo qué carrera quiere, qué universidad elige, ¿cierto? Fundamental.
Sí, sí, bueno, y ahora que estamos dando la PSU y con todos los problemas que están ocurriendo, uh-huh. Tener en cuenta que obviamente postular a la Universidad de Concepción, arquitectura, es una buena opción, uh-huh. le da cierto prestigio, en el fondo va a tener el sello UDEC y más allá de lo que aporta la carrera, también hay que pensar que la universidad está muy bien posicionada y eso es algo que hay que aprovechar. Los alumnos tienen que saber aprovechar cuando entran a cualquier carrera, en realidad, que la universidad es mucho más que solo cada una de sus carreras. Hay montones de oportunidades acá adentro. Uh-huh. Entonces, es invitarlo en el fondo a que consideren que esta carrera es interesante. Además, puesto en términos un poco mercantiles, pero no deja de ser relevante, de las 5, de las top 5, somos la más barata. Tenemos un costo considerablemente menor que las otras 4, en el fondo. Entonces, no deja de ser relevante pensar en el costo-beneficio, en el fondo. Y eso también es una de las variables que decimos, bueno, estamos en 5, lo cual es muy bueno, pero aún así lo hacemos con menos recursos.
Claro.
Por ende, tiene más mérito por un lado y por otro lado tiene también un beneficio concreto para quienes tienen que pagar.
Y yo creo que es el momento, ya que tú planteas este tema, ya que se acerca la decisión de muchos estudiantes para ver qué carrera siguen, es tal vez el momento de eliminar algunos mitos. Eso de ser estupendo para la matemática es un mito. Obviamente hay que tener conocimiento, pero no es relevante, no es gravitante dentro de la carrera. Lo mismo ser bueno para el dibujo. Muchos alumnos de cuarto medio a uno se le acercan como profesor y me dice: a mí me encanta arquitectura, pero sabe que soy malo para el dibujo. Nosotros le decimos: pero por favor, si el dibujo es una técnica que se aprende, la matemática tampoco es una matemática terrible como algunos los pueda ahuyentar. La verdad es que ¿qué es lo que se necesita? Imaginación. Se necesita tener, y lo conversábamos con Juan Pablo antes de este programa, se necesita tener una, no sé cómo llamarlo, una
inteligencia espacial.
Inteligencia espacial, otros lo mencionan, imaginación tridimensional.
Exacto.
Sí.
Eso se necesita. Y yo diría que nuestros jóvenes imaginaciones tal vez es lo que les sobra.
Y mucho, sí, mucho esfuerzo también.
Perseverancia y voluntad.
Hay que mencionarlo, que yo creo que también pasa mucho que se genera expectativa en arquitectura de que es una de las carreras en las cuales no hay que estudiar tanto. Se escucha mucho, lo vi yo en mi generación cuando estudiamos arquitectura, lo pensé yo mismo
y
lo veo mis alumnos, dicen, entré pensando en que no había que estudiar mucho, pero después me entero con que había que trabajar el triple. Entonces, claro, es una cosa por otra, son perfiles distintos. Aquel que le gusta más estar mucho tiempo detrás de un tablero, detrás de una maqueta, detrás de un dibujo, versus estar quizás la mitad del tiempo estudiando, pero la intensidad es distinta. Uno cuando trabaja en un proyecto de arquitectura puede estar escuchando música, puede estar conversando incluso.
Se puede trabajar con amigos,
tiene una diferencia fundamental en la manera en que se trabaja, pero la cantidad de tiempo de dedicación es fuerte y es importante tenerlo claro. Porque
sí,
si
es
no,
una carrera muy absorbente.
Es absorbente, sí, exacto. Uh-huh. Si no, la desilusión puede ser un poco alta.
Vamos a retomar este punto a la vuelta a un breve espacio musical.
Villas Guayas.
De vuelta con ustedes, queridos auditores de Radio Universidad de Concepción, en nuestro programa Ciudad, Arquitectura y Ambiente. Estamos conversando acerca de lo que ha sido el ranking, el último ranking anual publicado por La Tercera respecto de las carreras de arquitectura en las universidades nacionales, y donde nuestra carrera de arquitectura ha salido como quinta en este ranking. Y hablábamos antes del espacio musical de las habilidades del postulante, ¿cierto? De esta condición de necesitar ser buen dibujante o buen matemático. ¿Cuál es la ponderación real de estos factores?
Fíjate que yo diría que, claro, se puede aprender a dibujar, pero hay otro elemento además de este pensamiento tridimensional, que es un poco la condición de tomar decisiones. Uh-huh. Aunque sean pequeñas decisiones, pero hay que tomar decisiones, porque el arquitecto en el ejercicio profesional toma decisiones. Uh-huh. Hay alumnos, ayer conversaba con una alumna que estaba pidiendo algunas facilidades para poder viajar. Por supuesto, es bueno que nuestros alumnos viajen, y en la medida que los podamos apoyar, lo hacemos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los viajes, conocer otros países, otras culturas, les da mundo. Y para tomar decisiones hay que tener mundo. Y en ese sentido, los viajes son bienvenidos, y nuestra facultad está apoyando esta situación.
Es clave, claro, porque el arquitecto es un creador. Finalmente tiene que tener la capacidad de innovar, y para ello hay que conocer, ¿cierto? Y el viaje ahí es un insumo. Y también hoy día el viaje que nos permite en la internet, ¿cierto? Hoy día sin recursos uno puede igual tener ese
acceso. Algo, sí, pero yo sí seguiría pensando que igual el viaje tiene un valor importantísimo, porque uh-huh. la experiencia de estar en otro lado y la percepción del lugar, la percepción de la ciudad también, sobre todo que en el perfil nuestro el urbanismo es importante, el tener la posibilidad de poder viajar a otros países, a otras ciudades, es un aporte. Por eso le llaman bagaje, en el fondo genera una conciencia sobre lo que hay en otras ciudades, cómo se vive, qué sé yo.
Pero
obviamente también Internet influye, es importante.
No, y me refiero también a, para que no se asusten los que postulan, no significa necesariamente viajes al extranjero o a otro continente. A veces para quienes de las zonas rurales, haber ido a la capital regional, haber ido a Santiago, o haber recorrido un poco, ¿cierto? Las áreas territoriales en las cuales está.
Bueno, hay en todo caso que decir de que la Universidad de Concepción dispone de medios para los intercambios. Tenemos alumnos nuestros que han estado en México. Yo mismo en mis clases tengo dos estudiantes mexicanos, y hay intercambios que uh-huh. son buenos. Pero, por supuesto, viajar no necesariamente tan lejos, sino que se puede ser cerca, pero en el fondo mirar más allá de
ser
la
observador.
Epidermis.
Uh-huh.
Mirar más allá de las cosas, uh-huh. sino ver lo que las cosas nos puedan decir. Y en ese sentido va sirviendo para tomar decisiones y formarse criterios. Y me estaba acordando a propósito de viaje que tal vez señalar que nuestros alumnos y no es por seguir agregándole flores a todo esto, pero de verdad que son líderes. Los alumnos cada ciertos años hacen lo que se llama el ELEA, ¿no es cierto? El Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura. Y cuando nuestros alumnos han ido, yo mismo les he preguntado, pero ¿cómo lo pasaron y cómo se encontraron, cómo se sintieron con sus pares? Y siempre me han dicho, ¿sabe, profesor? Nos damos cuenta que nosotros somos líderes, no sabíamos que lo éramos. Cuando había que organizar grupos, ellos, nuestros alumnos eran los que lo organizaban, nuestros alumnos eran los que lo lideraban. Y en realidad es una cuestión bastante interesante, un fenómeno propio, no sé, nuestro, pero que nos distingue del resto de los estudiantes de arquitectura, a lo menos de Latinoamérica.
Sí, se da harto. Yo estuve
en, tú fuiste uno de los organizadores, Juan Pablo.
También, el de acá, el de Concepción.
El 2000, ¿no?
Sí, ¿Cuántos vinieron, te acuerdas? No, fue un tremendo problema.
Entre 3.000 y 3.500, porque en algún momento perdimos la cuenta. Claro. Pero fueron muchos estudiantes que vinieron.
Eso organizado por los estudiantes, ¿eh? Esto nosotros.
Exacto, yo era estudiante en ese tiempo, sí, y participé en la organización.
Ayudaba nomás, pero era una cosa absolutamente de los estudiantes.
Pero es una de las experiencias que es interesante, que los alumnos, una vez que entran a la carrera, tienen la oportunidad de participar una vez al año en este encuentro que se hace en distintas ciudades de Latinoamérica. Y digamos, es algo totalmente desde los estudiantes para los estudiantes, o sea, se formó y llegó para quedarse. Uh-huh. Una de las tantas oportunidades de salir y de conocer que hay, y es cierto en el fondo que también aporta al bagaje, aporta a la cultura general, y ese es un punto al que quería volver, que tú mencionabas, el alumno también puede meterse a internet, y efectivamente, uh-huh, algo que es importante en el perfil del alumno que estudia arquitectura es esa curiosidad, en el fondo, es decir, bueno, quizá, aunque no sean viajes, pero voy a estar constantemente leyendo y buscando y mirando y viendo qué obras se han publicado, quién se ganó el último premio Pritzker, que es el famoso premio Nobel de Arquitectura. Ver su obra, leer sobre su obra, culturizarse en general es algo que quizás no se exige tan intrínsecamente, pero debieran hacerlo constantemente, en el fondo, porque es lo que diferencia un buen alumno de alguien que quizás le cueste más egresar o titularse. Generalmente es eso, generalmente es el alumno que es más curioso, que es más interesado, que va más allá de lo mínimo que se le está pidiendo.
Claro, hay muchísima información disponible,
hay muchísima accesible. Información. Hoy día está todo en internet. En las generaciones anteriores como la mía, todo se veía en revistas, en publicaciones y libros. Uh-huh. Hoy día está todo en internet. O sea, la principal revista de arquitectura del mundo es una revista digital que además es chilena.
Y ahí mismo es donde surgen también estas posibilidades que señalaba Ricardo de intercambio. Hay muchas becas, hay mucha información ahí que normalmente con mucha autonomía los alumnos también las encuentran y perseveran un poco en hacerle un seguimiento para estar hoy día en China, en distintos países donde tenemos hoy día ya profesionales, ¿cierto?
Me estoy acordando de una alumna muy destacada de apellido Jara, si no mal no recuerdo.
Alejandra.
Alejandra está en China y estaba como, no sé, agregada cultural, haciendo intercambio increíble.
Directora de ProChile en una zona.
Eso.
En la zona de Shenzhen, si no me equivoco.
Fíjate que tal vez también aclarar, ya que pueden haber muchos eventuales estudiantes de arquitectura, que nosotros tratamos de avanzar en la profundidad de las cosas. Y lo doy con un ejemplo. Nosotros en el ramo de taller o de proyecto, que es el ramo fundamental, que algo así como para los médicos será cuando hacen operaciones quirúrgicas, nosotros les damos ejercicio. Por ejemplo, haga un centro cultural mapuche de un pueblo originario. No se trata que vayan a hacer un simple cajón, ¿no es cierto?, con un techo, sino que va y avanza en conocer la cultura mapuche, entender la cosmovisión. Entonces, en realidad, es una carrera fascinante que va más allá de hacer un dibujo. Va, lo fascinante es todo lo previo. El dibujo o la maqueta es la resultante final, pero lo anterior es lo que nos transforma en un poco psicólogos, en un poco sociólogos, en un poco economía, un poco de todo.
Sí, es una carrera que en su esencia no se aísla de la realidad y de alguna forma se están haciendo más esfuerzos aún por estos tiempos de vincularse con los medios, de tomar contacto con las comunidades en sus ejercicios académicos, ¿no?
Sí, es que lo que es interesante de lo que está diciendo Ricardo es que hay que destacar que la metodología es enseñanza basada en problemas. Y eso es el núcleo, el taller de arquitectura, que es la espina dorsal, la que tiene casi la mitad de los créditos de todos los años, es el taller, y ahí se enseña en base a problemas. Y esa es una metodología que la inventamos prácticamente, de hecho me atrevería a decir que se inventó en las primeras escuelas de arquitectura, porque es la única y mejor manera de enseñar a proyectar por la complejidad que tiene, la cantidad de variables que tiene que tomar en cuenta un arquitecto en el momento de tomar una decisión, que es lo que decías tú, Ricardo, lo importante es que tome una decisión tiene tantas variables que tiene que tener una intuición bien formada. Y para formar esa intuición tiene que practicar mucho. Para practicar tenemos que hacer estos ejercicios de simulación, que son los talleres. Se simula como si estuvieran en un ejercicio de una oficina, de que hay un problema, un encargo, ¿no es cierto? Un centro cultural o un hotel, o etcétera, y los alumnos tienen que desarrollarlo, como si fuera la realidad. Y tienen que comprometerse con el problema, tienen que empezar a escudriñar, a investigar, a detectar, a agregar información, etcétera. Claro. Y una cosa que es interesante es que el problema real no es lo que uno cree que es generalmente, no es solo hacer un centro cultural mapuche, sino que es hacer un centro cultural mapuche que tenga algo, que logre algo, que es un problema que generalmente el alumno debe descubrir en ese proceso de iterar entre prueba y error, en el fondo de, tengo todos estos problemas de análisis, tengo toda esta información, tengo todo esto que he descubierto, por lo tanto creo que debiera hacer esto.
Y donde hay un factor clave también, que es el usuario, que la arquitectura es para un usuario, para una comunidad, para un entorno en el cual se localiza y se debe integrar.
Y además, para aclarar a los eventuales estudiantes, que aquí los estamos invitando a todos a estudiar arquitectura, a los que se puedan interesar, es que ¿cómo son las revisiones? No es como que un profesor revisa una prueba de matemática, no es así. Ellos exponen este proyecto a una comisión y tratan de
defenderlo, argumentarlo.
Y uno como comisión le dice, pero a ver, convénceme. O sea, aquí no hay proyectos buenos o malos.
¿Cuáles son las razones?
Sus razones, véndame su proyecto. Y en el fondo es una interacción interesante que está adelantando lo que va a venir después en el ejercicio profesional.
Exacto.
Mira que volamos lejos del tema original, se nos acaba el programa, así que unas frasecitas de cierre, Juan Pablo, Ricardo.
Yo quisiera decir que todo esto que estamos diciendo y que nos tiene muy contentos es lo que nos ha dado el quinto lugar en este ranking nacional.
Sí, bueno, y por supuesto que si hay alumnos que están pensando en postular como jefatura de carrera, las puertas están abiertas para que vayan a consultar si quieren más información sobre qué es lo que se espera de ellos, cómo es el ambiente de la carrera. Los periodos de casa abierta ya fueron, pero si hay dudas o qué sé yo, también se pueden acercar y consultar.
Tomar conocimiento ahí en la propia facultad, ¿cierto? Exacto. O a través de su página web.
O a través de la página web también.
Muy bien, muchas gracias a ambos por su espacio y nos veremos en un próximo programa. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Ciudad, arquitectura y ambiente. Un ciclo de programas destinados a reflexionar acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. Una invitación de Radio Universidad de Concepción y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.